Bueno, hermanos, hoy tenemos ante nuestra consideración el capítulo 18 de Shemot. Eso es en hebreo Perek Yod Het, capítulo 18 de Shemot, de Éxodo. Aquí tenemos unos cuantos puntos interesantes, bastante interesantes en este capítulo que discutir. Okay. Estamos, como siempre, utilizando la versión del doctor Marco Hederi, y dice así el verso 1: escuchó Yitro, sacerdote de Midian, suegro de Moshe, todo lo que había hecho Elohim por Moshe y por Israel, su pueblo, cuando sacó Yahweh a Israel de Egipto. Ya ahí hay que detenerse, porque aquí se llama Yitro al suegro de Moshe. Curiosamente, en el capítulo 4 y verso 18 de Éxodo, al mismo personaje se le llama Yeter. Quiere decir que, fíjense que hay variaciones en el texto masorético en hebreo, ¿verdad? Hay variaciones en cuanto a los nombres. No siempre se escriben exactamente igual, ¿verdad? Algunos nombres, algunos, otros sí. Por ejemplo, Nabucodonosor en hebreo se dice Nebucadrezar, y también se dice, la otra es Nebucadnezar con N. Y así pasa aquí. Yitro es una forma del nombre de ese suegro, y otra forma es Yeter, según el capítulo 4 y verso 18. Ok, otra cosa es que este hombre era sacerdote de Midian, ok, conocido el país generalmente como Madian, en hebreo se dice Midian. Sacerdote, así que este hombre era un adorador de Yahweh, aunque en esto están divididas las opiniones, ¿verdad? Muchos rabinos dicen que este era un sacerdote pagano y que su encuentro con Moisés aquí se convirtió al yahuismo, ¿no? Claro, ellos dicen al judaísmo, pero eso es un anacronismo, porque en el tiempo de Moisés no existía el judaísmo. La religión de Israel original era el yahuismo, que era la adoración de Yahweh, mientras que el judaísmo es la adoración de Hashem, el culto que oculta el nombre de Yahweh. Ya ustedes saben, ¿verdad? Esa es historia antigua. Entonces, aquí este hombre, sacerdote de Midian, era un hombre prominente, porque cuando dice sacerdote de Midian, eso quiere decir que era un sacerdote a nivel, digamos, nacional, ¿verdad? Por decirlo de algún modo, en todo ese país de Midian. No quiere decir que era el único sacerdote, lo que quiere decir es que era uno de los principales, sino el principal sacerdote de Midian. La otra teoría o la otra interpretación es que este era un sacerdote de Yahweh, y esa es la teoría que yo favorezco. A mí me parece que no es correcto decir que era un sacerdote pagano. Quizás fue pagano en algún tiempo, ok, pero aún antes de esta visita que le hizo a Moshe, ya Yitro era un sacerdote de Yahweh, y se va a ver eso en este capítulo. Bueno, dice el verso 2: tomó Yitro, suegro de Moshe, a Tzipora, esposa de Moshe, después que él la hubo enviado. Ok, algunas personas dicen que Séfora o Tzipora se separó de Moisés, pero no, eso no es correcto. No fue que Séfora o Tzipora dejó a Moisés o se separó de Moisés. Fue al revés. Moisés la envió con su padre. Eso fue para evitar que ella pasara por todas las vicisitudes que pasó el pueblo, ¿verdad? En Egipto y en el paso del Mar Rojo, el Mar de las Cañas y todos esos asuntos. Ella no participó de todo ese problema, porque ella y sus hijos fueron enviados por Moshe a Midian, ¿verdad? Para protección de ellos, y vivieron con su padre Yitro hasta este momento. Ahora, dice el verso 3: y a los dos hijos de ella, el nombre de uno era Gereshom, pues él había dicho: peregrino he sido en tierra extranjera. Gereshom significa peregrino, ¿verdad? Ger es un extranjero, un peregrino en cierto modo. Así que Gershom o Gereshom, pues significa lo mismo, peregrino. Y verso 4: y el nombre de uno era Eliezer. Casi todo el mundo dice Eliezer, porque bueno, así se nos transmite a través del griego, ¿verdad? Eliezer. Pero en hebreo se dice Eliezer. pues dice, era Eliezer, pues Elohim, el Elohim de mi padre ha sido mi ayuda y me libró de la espada de Paró. Quiere decir que Ezer significa ayuda. ¿Ok? Elí es mi poderoso. ¿Ok? Así que Elí, mi poderoso, Ezer, ayuda, se conjugan esas dos palabras y formaron el nombre de ese muchachito, Eliezer. Verso 5. Se allegó Jitro, suegro de Moshe, y los hijos de este y su esposa hasta Moshe en el desierto, donde él estaba acampado allí en la montaña de Elohim. También me faltó mencionar que en otros pasajes a Jitro se le llama también Jobab y también se le llama Reuel. Así que hay tres nombres de este hombre. Bueno, más cuatro con Yeter, ¿verdad? Aunque algunos rabinos dicen que Reuel era el hijo de o el padre de Jobab o de Jitro. Y hacen una diferencia, pero otros dicen que no, que todo eso eran nombres de la misma persona. Bueno, entonces ahí viene este hombre, sacerdote de Midian, y se allega a Moshe en el desierto. Okay, y verso 6, mandó decir a Moshe, yo tu suegro Yitro vengo hacia ti y tu esposa y sus dos hijos también con ella. Mandó a decir a Moshe, yo tu suegro vengo hacia ti y tu esposa y sus dos hijos también con ella. Quiere decir que esos dos muchachos se mantuvieron firmes al lado de su madre, ¿verdad? Aunque quizá eran pequeños todavía, pero no tanto, habían pasado ya unos cuantos años. Okay, sobre el verso 6, esa traducción mandó decir a Moshe es un poquito parafrástica, ¿verdad? En realidad, el texto hebreo dice dijo a Moshe, pero se supone que fue que alguien dijo, porque Yitro no había llegado todavía donde Moshe. Así que no, él no le pudo haber dicho eso, él mandó a decir eso, así que está bien traducido. Verso 7. Salió Moshe al encuentro de su suegro, se postró y lo besó y preguntaron el uno al otro por su bienestar y entraron a la tienda. Dice el hebreo que preguntaron por le shalom por la paz, pero está muy bien traducido por su bienestar, porque eso es lo que significa shalom también, ¿no? Bienestar. Vamos a notar algo curioso aquí. Dice que Moshe salió al encuentro de su suegro, que era el sacerdote de Midian, y se postró Moshe y le besó a Yitro, ¿no? Al sacerdote. Hermano, qué raro, ¿verdad? Moshe se postró delante del sacerdote de Midian. No me diga que Moshe se hubiera postrado ante un sacerdote pagano. Esta es una de las evidencias que yo tengo para decir que Yitro era un sacerdote de Yahweh, un sacerdote al estilo de Melquisedec, Malquisedec, okay, adorador de El Elión, Yahweh. Ahora, ese se postró, aquí dice y comentan algunos rabinos, que en realidad no es un acto de adoración. No es un acto de adoración. Bueno, eso lo hemos comentado muchas veces, ¿verdad? Cuando alguien se postra delante de Yahweh, eso es un acto de adoración, utilizando el término moderno de adoración. Pero cuando un hombre se postra ante otro hombre, no es un acto de adoración, a menos que lo haga intencionalmente como acto de adoración. Pero cuando un hombre se postra delante de un dignatario, eso no es un acto de adoración, es un acto de respeto, de pleitesía, como ante los reyes. Eso lo hemos dicho muchas veces también. Y en este caso, Moshe se postra delante de Yitro, porque Yitro es un gran sacerdote, aparte de que era su suegro también. Así que eso de postrarse, hermanos, era simplemente un saludo de gran respeto, ¿verdad? De reverencia. El respeto hacia las personas, a los dignatarios, ¿verdad? O personas de alto rango, vamos a decir. Verso 8. Relató Moshe a su suegro todo lo que había hecho Yahweh a Paró y a Egipto por causa de Israel, todas las tribulaciones que les acaecieron en el camino y de las que los libró Yahweh. Verso 9. Se regocijó Yitro por toda la bondad que había hecho Yahweh para Israel, cuando lo hubo librado de bajo el poder egipcio. Y dijo Yitro: bendito sea Yahweh que los ha librado a vosotros de bajo el poder de los egipcios y el poder del poder de Paró, el que ha librado al pueblo de bajo el poder egipcio. Así que ahí tenemos otro pedacito de evidencia de que Yitro era un adorador de Yahweh. Porque si no, él hubiera bendecido a la deidad, ¿verdad? Si hubiera sido una deidad pagana, hubiera bendecido a la deidad pagana. ¿Okay? Si hubiera sido musulmán, en aquel tiempo no existía todavía el Islam, pero suponiendo, ¿no?, que si existiera, pues él habría dicho bendito sea Alá, etcétera. Pero cuando, al decir bendito sea Yahweh, él se declara aquí que este hombre es un adorador de Yahweh, hermanos. Okay. Además, en el verso 11 dice: ahora sé yo que grande es Yahweh por sobre todos los dioses, ya que ellos actuaron con perfidia contra ellos. O sea, ellos son los amalequitas, actuaron con perfidia contra ellos, que son Israel, porque está quizá teniendo en mente el último incidente, ¿verdad?, de la guerra de los amalequitas contra los israelitas en aquel tiempo. Así que este hombre, sacerdote de Yahweh en Midian, no es que él viene a conocer ahora a Yahweh aquí a través de Moshe, ¿no? El verso 11 lo que indica es que él viene a apreciar ahora más que nunca antes la grandeza de Yahweh por sobre todas las deidades, ¿verdad? Lo que pasa es que sí es posible que este hombre haya sido enoteísta. O sea, algunos dicen que era monoteísta, otros dicen que era politeísta, y es probable que fuera enoteísta. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? A ver si alguien sabe y lo quiere poner en la pizarra, con mucho gusto. Bueno, politeístas son los adoradores de muchos dioses. O sea, personas que reconocen que hay muchos dioses y adoran muchos dioses. ¿Ok? Monoteísta. Bueno, el otro primero. Enoteístas son las personas que creen que existen muchos dioses, pero adoran uno solo. Exacto, como dice Valdés. Muy bien. El enoteísta, el politeísta, cree en muchos dioses y adora muchos dioses. El enoteísta cree en muchos dioses, o sea, cree que existen muchos dioses, pero adora uno solo. El monoteísta cree que no existen muchos dioses, que existe uno solo y adora a ese solo. Que esos somos nosotros, ¿verdad? ¿Ok? Y Israel en general. Así que es posible que este hombre haya sido enoteísta, en el sentido de que sí reconocía que hay otros dioses, pero él adora uno solo, que es Yahweh en este caso. Hay una nota aquí, dice el rabino Mordejai, dice: en cuanto al concepto Berajá, distinguimos tres clases de Berajot, a saber, una, del creador a los creados, que significa el bien que el creador prodiga a los hombres; dos, de los creados a su creador, que significa agradecimiento y loores; tres, de los hombres a los hombres, que significa orar a Elohim para que él prodigue su bien al hombre objeto de nuestra bendición. Por extensión, el concepto Berajá de hombre a hombre querrá significar también presente. Así que fíjense que hay tres tipos de bendiciones, ¿no? De cuando bendecimos al creador, cuando el creador nos bendice, y cuando bendecimos a otras personas. Tres tipos de bendiciones. Y no hay que confundirlas, ¿verdad? Ahí se dieron los significados de cada una de ellas. Bueno, verso 12. Tomó Yitro, suegro de Moshe, holocaustos y sacrificios para Elohim. Ahí está. Una muestra de que este sacerdote adoraba a Yahweh. Aunque aquí no menciona el nombre de Yahweh, pero ya lo mencionó antes, y luego al decir Elohim, pues está reconociendo que Yahweh es su Elohim. Y entonces ofrece holocaustos y sacrificios. Y sigue diciendo el verso 12: y vino Aarón y todos los ancianos de Israel a comer comida con el suegro de Moshe ante Elohim. Ahora yo pregunto, hermanos, ¿ustedes creen que Moshe y Aarón hubieran comido o habrían comido sacrificios ofrecidos por un sacerdote pagano? No, hermanos. Estoy recalcando mucho esto, porque los rabinos, en estos comentarios que estoy utilizando, recalcan mucho que este era un sacerdote pagano y que se convirtió ahí con ese encuentro en ese encuentro con Moshe. Muy lejos muy lejos de la verdad, eso, hermanos. Así que fíjense que este sacerdote toma la iniciativa de presentar unos sacrificios, ¿verdad? Holocaustos y sacrificios. Y entonces, como pasaba siempre, generalmente en aquellos tiempos, ¿verdad? Esos sacrificios eran parte de un banquete que se ofrecía, ¿verdad? En nombre de las deidades, cuando eran dioses, sacerdotes paganos, y en nombre de Yahweh, cuando eran yahwistas. Y este sacerdote, obviamente, era yahwista, porque estos sacrificios que él presenta aquí, participaron de ellos Moshe y Aharón, y de ninguna manera habrían participado Moshe y Aharón, ¿verdad? De un sacrificio pagano. Obviamente esto fue un sacrificio a Yahweh. Otro dato interesante aquí es que dice el traductor aquí que Aharón y todos los ancianos de Israel comieron comida con el suegro de Moshe ante Elohim. Curiosamente se traduce lechem como comida, ¿verdad? Porque en hebreo lo que dice aquí es lechem, pan. Comieron pan. Pero esto es otra prueba, otra evidencia de que la palabra lechem no siempre significa pan literalmente, ¿saben? La palabra lechem, aunque significa pan literalmente, pero no siempre se aplica de esa manera. Incluso en este caso se refiere a carne, ¿ok? Lo que ellos comieron allí fue carne de holocaustos y sacrificios. Y sin embargo se le llama lechem. Bueno, verso 13. Ocurrió que al día siguiente se sentó Moshe para administrar justicia al pueblo. Permaneció de pie el pueblo cerca de Moshe desde la mañana hasta el atardecer. Fíjense lo que está pasando aquí. Al día siguiente, después de ese encuentro de Yitro con Moshe, empieza Moshe a trabajar con el pueblo, administrando justicia al pueblo. O sea, todas las personas que tenían algún problema veniendo de Moshe le presentaban el problema y él hacía juicio, ¿no? Sobre el asunto y dictaminaba algo, ¿no? Alguna decisión, algún veredicto. Y dice que permaneció de pie Moshe, perdón, el pueblo, cerca de Moshe, desde la mañana hasta el atardecer. Así que imagínense qué clases de filas se formarían allí para, ¿verdad? Recibir la administración de justicia de Moshe. Era algo demasiado fuerte, terrible. Verso 14 dice: pero vio el suegro de Moshe todo lo que él hacía para el pueblo y dijo: ¿qué es esto que tú estás haciendo por el pueblo? ¿Por qué tú estás sentado solo mientras todo el pueblo está de pie cerca de ti desde el amanecer hasta el atardecer? Miren qué regañito le da el suegro de Moshe, el sacerdote Yitro, a Moshe. Una reprensión merecida, ¿saben por qué? Porque Moshe no estaba actuando bien en todo esto. Lo que él está reprendiendo no es que Moshe estuviera sentado mientras el pueblo estaba de pie, no. El asunto es que esta práctica ocurría desde el amanecer hasta el atardecer, o sea, tomaba todo el día en ese asunto, ¿verdad? De impartir justicia. Verso 15. Dijo Moshe a su suegro: pues viene hacia mí el pueblo para inquirir acerca de Elohim. Cuando tienen ellos alguna cosa, llegan hasta mí. Y he de juzgar entre el hombre y su prójimo. Les hago conocer las leyes de Elohim y sus enseñanzas. Ok, hay que detenerse ahí, hermanos. ¿De cuáles leyes está hablando ahí? ¿De cuáles enseñanzas? Habían llegado el pueblo de Israel al Sinaí en este momento, en este pasaje, ¿verdad? En lo que está sucediendo en este relato. Había llegado ya el pueblo al Sinaí, había recibido la Torá, el pueblo de Israel. No, hermanos. La Torá se menciona, la entrega de la Torá, en el capítulo 20. El preámbulo de eso está en el capítulo 19, cuando llegan al monte Sinaí. Capítulo 20 se entrega la Torá y 21 y de ahí en adelante. Entonces estamos en el capítulo 18. Por lo tanto, no está hablando de la Torá que se entregó en el Sinaí. Sin embargo, ¿qué es lo que les hace conocer Moshe al pueblo en estas jornadas larguísimas de justicia, de impartimiento de justicia? Dice, les hago conocer las leyes de Elohim y sus enseñanzas. Hermanos, qué interesante. Le voy a leer un comentario de un comentador rabínico que se llama Lusato y después comentamos algo más. Dice, de acuerdo con Lusato, esto puede hacer referencia a las enseñanzas coyunturales y no necesariamente a preceptos formales, ya que la Torá todavía no había sido entregada al pueblo de Israel. Por otra parte, esto es un indicativo valedero que demuestra la existencia de una tradición legal oral que pasa de padres a hijos y que precede a la entrega formal de la Torá. Pues ya habíamos visto que Abraham vivía y enseñaba Derej Yahweh, la senda de Yahweh. Hermanos, ahora está un poco más claro cuando dice en Génesis que Abraham enseñaba las leyes y practicaba y enseñaba a sus hijos las leyes y otras palabras relacionadas, ¿no? Estatutos y normas y juicios a sus hijos. Ah, entonces, hermanos, la ley existía desde el tiempo de Abraham y antes también. Muchas de estas leyes, muchas de estas leyes que más tarde se incorporaron al código de Moshe, como se le llama, como algunos le llaman, existían desde el principio, hermanos, desde Adán, desde Set y después desde Shem. O sea, Adán le enseñó a su hijo Shet, o Set, ¿verdad? Y a Abel también, y a Caín, pero esto ya usted sabe la historia, ¿no? Abel murió, entonces se sustituye a Abel Set o Shet. Y Shet conocía muchas leyes de Yahweh, por eso es que estos muchachos como Abel y Caín ofrecieron sacrificios, ¿verdad? A Yahweh. Y luego Shet, aunque no lo mencione directamente, también se supone que ofrecía sacrificios. Y dice que sobre Shet dice que invocaba el nombre de Yahweh. ¿Ah? Todas estas cosas eran conocimiento común de la humanidad original, hermanos. Y más tarde después pues, se fueron olvidando, ¿verdad? De estas cosas, pero muchas de esas leyes las pasó Shem, el hijo de Noah, ¿verdad? De Noé. Los otros dos hermanos parece que olvidaron algunas de estas leyes, pero no todas tampoco, porque ese gran código de Hammurabi que se originó en Babilonia, ¿ah? Eso no lo inventó Hammurabi, hermanos. Hammurabi lo que hizo fue una recopilación de leyes que venían por tradición, ¿no? Se venían transmitiendo oralmente por tradición a través de las generaciones desde Shem, Ham y Jefet. ¿Ok? Y Hammurabi era descendiente de Shem también. ¿Ah? Muchas personas no sabían eso, quizás. ¿Ok? Hammurabi era semita y los babilonios eran semitas también. ¿Ok? Así que todas esas leyes existían, ¿verdad? Bueno, no vamos a decir que todas las leyes de la Torá existían en aquellos tiempos, en el tiempo de Hammurabi, por ejemplo, de Shem y de estos personajes, pero sí existían muchas de esas leyes que habían sido transmitidas desde el principio. ¿Ok? Eso es una ley oral, ciertamente, pero eso no, eso es diferente a lo que enseñan los rabinos sobre la Torá oral. Porque la Torá oral, la Torá esta de que estamos hablando ahora, es la misma Torá que se incorporó por escrito en el Sinaí, mientras que la Torá oral de la que hablan los rabinos es otra cosa, es un código, es un conjunto de interpretaciones de la Torá escrita, hechas por los rabinos y por los líderes del Sanedrín, etcétera, etcétera, ¿verdad? Son dos cosas muy distintas. Las leyes orales, el código oral del que hablan los rabinos, es un código de tradiciones, costumbres. ¿Ok? Está claro. Y de interpretaciones que hacen o que han hecho a través de los siglos los rabinos, interpretaciones de la Torah escrita. ¿Se dan cuenta? Así que no es lo mismo. Incluso muchas de esas tradiciones y leyes orales supuestamente contradicen a la Torah. por lo menos algunas, son contradictorias. Pero estas leyes de las que estamos hablando ahora, que se transmitían en forma oral desde el principio del mundo, son las mismas leyes que fueron incorporadas en el código de Yahweh, llamado código de Moshe, en el Sinaí. Las mismas. ¿Ok? No son tradiciones y costumbres, ¿verdad? Como la supuesta ley oral de los rabinos. De todos modos, es interesante que Moshe, antes del Sinaí, le está enseñando al pueblo las leyes de Elohim y sus enseñanzas. ¿Dónde Moshe aprendió eso? Porque Moshe leía documentos antiquísimos, porque Moshe era un sabio en Egipto, un erudito. Moshe no era cualquier cosa, hermanos. Moshe era un erudito que estudió todas las leyes de los babilonios, de Egipto, ¿verdad? De los egipcios y de los semitas y de los cananeos, etcétera. Moshe fue un gran erudito. Así que él aprendió esas leyes que se transmitieron desde la creación. Vamos a decir desde el tiempo de Shet, por lo menos, para acá, ¿verdad? Y de Shem. ¿Okay? Además, podemos pensar que algunas de estas leyes le fueron reveladas a Moshe personalmente antes del Sinaí. Por ejemplo, la ley del Shabbat. La ley del Shabbat no se originó en el Sinaí, se originó en Génesis 2, versos 1, 2 y 3. Pero la ley del Shabbat fue, digamos, recordada o reenactada en el incidente del maná. Cuando cayó el maná en el desierto, ustedes saben la historia, ya la estudiamos. Ahí se habló ya del Shabbat, antes del Sinaí. Y eso no es una ley oral, era una ley que existía desde el principio. Y en cierto modo era oral, pero no en el sentido rabínico. Porque la ley oral en el sentido rabínico, ya lo hemos dicho, se trata de tradiciones e interpretaciones de la ley escrita. Bueno, verso 17 dice, le dijo el suegro de Moshe a él, no es bueno lo que tú estás haciendo. Marchitar te vas a marchitar tú y también este pueblo que está contigo. Pues es pesada para ti la cosa, no podrás hacerlo solo. ¿Ve? Lo que le reprende Yitro a Moshe no es de que si estuviera sentado y el pueblo estaba de pie, sino de que Moshe lo hacía solo. Una reprensión parecida a esa me dieron algunos de ustedes a mí hace tiempo, cuando yo aquí empezando este ministerio de internet de la Asamblea de Yahweh, lo hacía yo todo solo. Bueno, es que cuando empecé estaba solo, ¿verdad? Después se fueron añadiendo algunos hermanitos y se fueron a, digamos, agrupando, ¿verdad? Poco a poco, unos cuantos. Y aún así, pues yo lo hacía todo solo al principio. Entonces, hasta que alguien me sugirió lo mismo que sugirió aquí Yitro, ¿verdad? Que repartiera la carga, que nombrara a otras personas para ayudar, ¿verdad? Y así lo hicimos. Y Moshe también tomó ese consejo. Aquí cuando dice, es pesada para ti la cosa, es curioso que en hebreo dice jadabar. Otra vez, ya lo hemos dicho antes. La palabra davar en hebreo, en muchas ocasiones, significa cosa, no significa palabra, significa asunto. También significa palabra en otros contextos, ¿verdad? Pero en muchos contextos significa asunto, cosa, ¿ok? Cuestión. En este caso se refiere a un asunto. Este asunto, eso que estás haciendo, es muy pesado. Verso 19. Ahora escucha mi voz. Te voy a aconsejar y Elohim estará contigo. Mira para acá. No me diga que un sacerdote pagano va a estar aconsejando a Moshe, un adorador de Yahweh. No, hermanos. Este era un sacerdote de Yahweh con más experiencia que Moshe en términos de eso, ¿no? Del culto, por decirlo de algún modo, a Yahweh. Yo digo con más experiencia en el sentido de edad, ¿verdad? Es obvio que este hombre era mayor que Moshe en edad. Dice, estate tú para el pueblo frente a Elohim y habrás de traer tú las cosas ante Elohim. Verso 20, tú habrás de advertir, según otros, es enseñar a ellos acerca de las leyes y enseñanzas y les harás conocer la senda por la cual deberán encaminarse, ahí está, y la acción que deberán cumplir. Mira qué lindo, otra vez hablando de las leyes y enseñanzas antes del Sinai, y la senda o el camino, Haderej, ok, aquí traduce, menciona varias palabras, para leyes, aquí traduce leyes del hebreo Hajukim, Hukim, la traduce leyes aquí. Entonces, para enseñanzas, es traducción del rabino Mordejai de la palabra Hatorot. Hatorot es la palabra Torah en plural. Y aquí lo traduce enseñanzas. Y está muy bien, buena traducción. Y luego dice Haderej, y aquí lo traduce la senda. Ok. Así que cuando se habla de Derej en hebreo, el camino, se refiere a el cumplimiento de los mandamientos, ¿verdad? La obediencia, la acción, como se dice, se traduce también aquí. Verso 21. Pero tú deberás ver de entre todo el pueblo hombres de virtud, temerosos de Elohim, hombres de verdad. Presten atención, ahora está describiendo aquí este gran sacerdote Yitro las cualidades que debe tener un líder. A ver si nos ponemos ese sayo, pues de alguna manera, ¿no? A ver si nos ponemos ese uniforme, esa vestimenta espiritual de estas cualidades. Hombres de virtud. Luego dice temerosos de Elohim. Luego dice hombres de verdad. Esto quiere decir amantes de la verdad. En hebreo es Anshe Emet. Anshe Emet, hombres de verdad. O hombres de la verdad, que aborrecen el lucro, otra cualidad, tremendo, precioso. Ah, fíjense, cualidades preciosas que deberíamos tener, hermanos, los líderes en las asambleas. Vamos a repasarlas. Debemos ser hombres de virtud, temerosos de Elohim, hombres de la verdad, hombres que aborrecen el lucro. Y luego sigue diciendo, y los asignarás sobre ellos, sobre el pueblo, como jefes de millares, jefes de cientos, jefes de cincuentenas y jefes de decenas. Oh, tremendo. Qué organizado era este hombre, ¿verdad? Qué concepto de organización interesante tenía este sacerdote. Ok. Hermanos. Hay que notar estas cositas, estos detalles, y darle crédito a esos hombres. Ah, Hayil era la palabra que yo buscaba, pero no la vi de momento. Sí, hombres de virtud, Hayil, Anshe Hayil. Mire qué organizado este hombre. Le organizó el pueblo en escuadrones, vamos a decir. Y sobre ellos, como jefes de millares, jefes de cientos o de centenas, y jefes de cincuentenas. Y jefes de decenas. Ok, 22. Que juzguen ellos al pueblo en todo tiempo. Y que sea que todo asunto. Otra vez la palabra davar. Wehol hadavar. Que todo asunto grande. Wehol hadavar hagadol. Todo asunto grande. ¿Verdad? Te lo traigan a ti. Y todo asunto menor. Wehol hadavar Hakatum, todo asunto pequeño o menor, que juzguen ellos y alivianarán de sobre ti y soportarán ellos contigo. Tremendo consejo y muy importante. Verso 23. Si esta cosa tú vas a hacer, otra vez la palabra davar, utilizada como o traducida como cosa. Si esta cosa tú vas a hacer y Elohim te lo ordena, podrás mantenerte en pie. Y también todo este pueblo a su lugar habrá de llegar en paz. Ok, hermanos. Aquí tenemos entonces un sacerdote muy sabio. No solamente un sacerdote consagrado, dedicado, que se ocupó de cuidar la esposa de Moshe por no sabemos cuánto tiempo, ¿verdad? Y los hijos de Moshe. Y que se ocupó no solamente de cuidarlos, sino de regresárselos a Moshe cuando llegó el momento propicio, el momento apropiado, ¿verdad? Poco antes de llegar ellos al monte Sinai. Así que fue un hombre sumamente responsable y además de eso era un hombre sumamente sabio. muy organizado y también buen consejero. Buen consejero. Y dice, si esta cosa vas a hacer, podrás mantenerte en pie. Ahora, ¿escuchó Moshe ese consejo o no lo escuchó? Verso 24. Dice, escuchó Moshe la voz de su suegro e hizo él todo lo que le había dicho. Ahí está. Verso 25. Escogió Moshe hombres de virtud. Anshe Hayil. ¿Se acuerda de el proverbio que dice, que se titula Eshet Hayil, mujer de virtud o mujer virtuosa, ¿verdad? Lo leemos casi todos los Shabbat. Aquí, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Eshet Hayil. Literalmente significa mujer de virtud. Entonces aquí dice Anshe Hayil. Anshe viene de Enosh, ¿verdad? Enosh es hombre o varón. Pero Anshe significa hombre de. Hayil, virtud. Hombres, en este caso, hombres, plural. Dice, escogió Moshe hombres de virtud, Anshe Hayil, de todo Israel, y los asignó como jefes sobre el pueblo. Jefes de millares, jefes de centenas o cientos, jefes de cincuentenas y jefes de decenas. Así que hubo una organización cuádruple, en cuatro cantos o cuatro, no sé cómo llamarle a esto, bueno, cuatro divisiones, ¿verdad? Cuatro sectores del pueblo, según esta instrucción del sacerdote Yitro. Quiero leer una notita aquí del rabino Mordejai sobre el verso 22, aunque ya lo habíamos pasado. Dice, quiere decir, cuando Elohim te ordene juzgarlos, entonces podrás mantenerte en pie auxiliado por ellos. Y también este pueblo que permanece de pie desde la mañana hasta el atardecer, volverá prontamente cada cual a su casa en paz. O sea que habiendo muchos jueces, entonces el pueblo no tenía que estar todo el día de pie allí esperando, sino que era cuestión de quizá unas horas y volvían pronto a su casa. Eso lo añadí yo. Ahora sigue la lectura. Dice, la justicia bien administrada es el factor básico para la paz social. Ay, hermanos, qué gran verdad. Vamos a leer eso otra vez. La justicia bien administrada es el factor básico para la paz social. Mire a ver si en esas revueltas sociales que ocurren en casi todas las naciones, ¿verdad? Y esas protestas y esas revueltas en algunos casos y esa rebeldía de los pueblos contra los gobernantes, ¿a qué se debe? ¿Ah? Muchas veces, no siempre, pero muchas veces se debe a injusticias por parte del gobierno. O por lo menos que la justicia no ha sido administrada equitativamente. A veces se hace justicia para unos y no para otros en los gobiernos. Y eso es causa en muchos casos o propicia el desasosiego, el descontento y en algunos casos hasta la rebelión de los pueblos contra los gobiernos, ¿verdad? Que no administran bien la justicia. Y este pensamiento debería ser como una meta, ¿verdad?, de los gobiernos. La justicia bien administrada es el factor básico para la paz social. Sigue diciendo la cita. En palabras de nuestros sabios, Rabán Shimon ben Gamliel dice, sobre tres cosas el mundo está afirmado, a saber, sobre la verdad, sobre la justicia y sobre la paz. Pues así está dicho, la verdad y la justicia impartid en vuestras audiencias, Zacarías 8:16. Ok, es una cita del Tratado de Principios, capítulo primero, en la Mishnah. Bueno, en resumen, ¿verdad? Ese consejo que le da Yitro, el sacerdote Yitro, a Moshe, causó, digamos, una revolución social, una revolución en el sentido positivo, ¿no? Un avance, un gran avance social en el pueblo de Israel. Ahora, algunos comentadores dicen que eso que dice el verso 25 no fue que Moshe lo hizo ahí inmediatamente, sino que se registra bastante más tarde. Fue después del Sinai que Moshe entonces puso en práctica ese consejo. Pero eso no lo dice ahí. Ahí da la impresión de que fue ahí mismo inmediatamente que se hizo ese nombramiento, ¿verdad? Porque fíjense que después del verso 24, escuchó Moshe la voz de su suegro e hizo él todo lo que le había dicho. Inmediatamente dice, escogió Moshe hombres de virtud de todo Israel y los asignó como jefes sobre el pueblo, jefes de millares, jefes de cientos, jefes de cincuentenas y jefes de decenas. Y juzgaban ellos, verso 26, y juzgaban ellos al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil traían a Moshe, mas el asunto menor juzgaban ellos. Ahí está, otra vez la palabra Dabar, y ahora ya no se traduce como cosa, ¿verdad? Sino que la traduce como asunto. Perfecta traducción. Ok, y termina el capítulo de hoy con el verso 27, que dice, despidió Moshe a su suegro y partió él hacia su tierra. En el hebreo dice literalmente envió el verso 27, porque dice Wayishlach Moshe el Jotno, y envió Moshe a su suegro. Pero para que ustedes vean que la palabra Wayishlach también se puede traducir y despidió, o también y envió. Eso viene de, usted sabe que tiene relación esa palabra en cuanto a su raíz con la palabra Shaliach, ¿verdad? ¿Qué significa Shaliach? Shaliach es un enviado, ¿ok? Shaliach con A si es singular y con E si es plural, ¿ok? Se dice para uno solo, se dice Shaliach con A, y si son varios se dice Shelichim con E, ¿verdad? Entonces, Shelichim, por ejemplo, cuando se dice de los apóstoles en el llamado Nuevo Testamento, en hebreo dice Shelichim, que quiere decir los enviados. Entonces eso se tradujo al griego como apóstoloi, o apóstolos, que significa lo mismo. Apóstolos significa enviado, ¿eh? Okay. Entonces aquí termina el capítulo diciendo que despidió o envió Wayishlach Moshe a su suegro y partió él, o sea, el suegro, hacia su tierra. O sea, que regresó a Midian. Qué lindo, hermanos. Este pasaje, este capítulo no es muy largo, es breve, pero está repleto de significado, de testimonio, ¿verdad?, del poder de Yahweh, de testimonio sobre las acciones de los israelitas, de los consejos sabios de Yitro, de la actitud humilde de Moshe, ¿ah?, para aceptar consejo, para recibir consejo y ponerlo en práctica. Eso a veces nos falta, ¿verdad? Yo creo que no, entre nosotros no hay la actitud arrogante de rechazar los consejos, ¿verdad? Me parece que hasta ahora yo he visto siempre en todos nuestros líderes una actitud humilde, también semejante a la de Moshe, ¿verdad? De aceptar consejo, aceptar corrección, ¿verdad? Y poner en práctica el consejo y la corrección. A menudo a mí me hacen correcciones, ¿verdad? Y muy bien merecidas, porque cada vez cometo errores, ¿verdad? Y lo que pasa es que yo nací en el planeta Tierra. y por haber nacido aquí, participo de una cualidad inherente en todos los terrícolas, y es que siempre están cometiendo errores. Y como terrícola, al fin, pues lo hago muy bien, eso de cometer errores, ¿verdad? Earthbound. Sí, earthlings. Ok, así que todos caemos en la misma clasificación, hermanos. Todos cometemos errores, por lo tanto, no podemos ser arrogantes. Tenemos que tratar de ser humildes, ¿verdad? Y de aceptar consejos, de aceptar sugerencias, de aceptar incluso, ¿cómo se dice? Corrección. Corrección. Y si lo hacemos así, pues, como dice Yitro, Elohim va a estar con nosotros y las cosas nos van a salir mejor. Bueno, hermanos, con esto llegamos al final de nuestro capítulo de hoy, capítulo 18 de Éxodo. Les invitamos para la próxima semana a considerar y analizar el capítulo 19 de Éxodo, que ya nos estamos acercando al Sinaí, a los 10 mandamientos y todo el resto de las leyes que se darán de ahí en adelante. ¿Ah? De ahí en adelante es que comienza verdaderamente la explicitación del código de Yahweh a través de Moshe. Así que invitados todos para la próxima semana. Y me despido entonces hasta esa ocasión en el nombre de Yahweh, en el nombre de su Hijo, nuestro Salvador, Yahushua. Amén.